El rojo. Your mic's in the air.
This is the GAC joint meeting with CCNSO.
Esta es la reunión conjunta del GAC con la CCNSO, 19 de noviembre de 2013.
Thank you. Subject to anything. This is not for the time being in the jackpot. That's a
welcome to the ICANN Conference Center, powered by Adigo Conferencing. Please say your full name.
Any negotiation with the concerned party, which
thank you.
Is
connecting you to the conference. You may hear a list of available options at any time by touching **.
Thank you. future meetings, bring them along. Don't be shy, because it's just a time issue with these good things. How's it going otherwise for you?
Okay, good afternoon, everyone.
Buenas tardes a todos, habla Heather. Vamos a comenzar con nuestra sesión conjunta del GAC y la CCNCO. Les voy a presentar al copresidente Barry Holland, que es, no sé, el que está entrando como presidente o es ahora ya presidente, perfecto, presidente recién estrenado. Bienvenido. Tenemos algunos tópicos de la agenda que vamos a analizar en el día de hoy. Desde el punto de vista del GAC, me parece que algunas de las cosas hemos identificado como prioridades, y una de ellas es tener una actualización del grupo de trabajo que tiene que ver con el marco de interpretación, que tiene que ver con temas de delegación y redelegación, documentos existentes, incluso los principios del GAC que tienen que ver con la delegación y redelegación. Y tenemos también un líder, Frank Mark, de Nueva Zelanda, que quiere vincular esta información y mostrársela a los miembros del GAC. Nueva Zelanda envió información, así que todos las tienen que tener en los materiales como para hacer referencia a ella. Además, una actualización respecto de el proceso de desarrollo de políticos del IDN, algo que no concentrado tanto, porque nos concentramos en los nombres de dominio de alto nivel, los nuevos GTLD, Así que si alguien tiene algo que aportar, podemos hacerlo en esta instancia. Y también mañana el GAC va a hablar de un tema que tiene que ver con el lanzamiento de dos caracteres que son código de país en los nuevos dominios de alto nivel. Esto está mencionado en la guía del solicitante. Y para ver cuál es el proceso, si es que tiene que haber un proceso especial al respecto. Y si hay muchos pedidos para los miembros del GAC sobre estos códigos de país de dos letras, ver cuáles son las implicancias para el GAC. Y bueno, los miembros del GAC en forma individual, si pueden abordar este tema. Estas son entonces las tres cosas que queremos identificar como prioridad para el debate en esta sesión. Y después, del lado de la CCNSO, ustedes quizás también tengan alguna cuestión que quieran agregar. Así que, en primer lugar, gracias por haber venido acá para tener este intercambio. ¿Le puedo pasar la palabra a ti, Byron? Gracias. Habla Byron. Gracias, Heather. Gracias a todos los miembros del GAC. Es mi primer día oficial como presidente de la CCNSO y es mi primera reunión de ICANN en esa calidad. Tenemos varios tópicos. Creo que vamos a hablar del grupo de trabajo de marco de interpretación gran parte del tiempo, pero voy a empezar con una actualización sobre el IDNCC-PDP. Que Barr, como el administrador de cuestiones sobre esta cuestión, es quien va a dar la actualización. Barr, tienes la palabra. Habla Barr. Buenas tardes. Voy a ser muy breve. Desde la perspectiva de la CCNSO, el IDN-PDP no está cerrado, pero hemos hecho lo que hemos hecho. El informe de la Junta incluye la votación de los miembros de la CCNSO que fueron presentados a la Junta en septiembre de este año. Si ustedes lo miran, pueden ver que desde un punto de vista sustancial, esto se puede leer como el informe final que les ha sido enviado. Y si miran el proceso de desarrollo de políticas en sí misma, hay dos puntos que están abarcados. Uno es la selección general de la política o de las cadenas de caracteres de los IDNCC-TLD, y lo que intenta reemplazar es este proceso de avance acelerado, donde se toman en consideración todas las experiencias que hemos tenido con el proceso de avance acelerado y las revisiones, etcétera. Y la segunda parte del PDP habla de la inclusión de los IDN, CCTLD en la CCNSO. Hoy por hoy esto no es posible. Necesita haber algún cambio en los estatutos. Esta es mi actualización. Estamos en este punto. Así que espero haber tocado los puntos más salientes en esta comunicación con ustedes. Habla Heather. Gracias, Bart. Si le puedo pedir a Manal de Egipto que haga algún comentario, por favor, porque ella es quien ha estado trabajando en este tema de avance acelerado, o si tiene que ver con algunas de las conclusiones relacionadas con los IDN. No sé si podés decir algunas palabras, por favor. Habla Manal. Gracias, Heather, y gracias a la Junta por la actualización. Les quiero recordar a los colegas del GAC que hemos cerrado nuestra participación y trabajo con la CCNO cuando, en lo que respecta al avance acelerado y al documento de cuestiones, hay algunas preocupaciones que surgieron en el comunicado de Praga y me parece que ya fueron abordados con estos dos paneles, con su evaluación, que es realmente bienvenida. Y también creo, tengo que recordarle a todos que esto va a reemplazar al proceso de avance acelerado Y en ese sentido, también tenemos que revisar entonces nuestros principios provisorios del GAC, porque fueron compilados para el avance acelerado. Y ahora, considerando el PDP que fue implementado, tenemos que revisar entonces estos principios provisorios y quizás rotularlos directamente como principios del GAC para el proceso que se está llevando a cabo. También hemos recibido una carta de la Junta que busca nuestro asesoramiento al respecto. Entonces, quizás también tengamos que dar asesoramiento sobre este punto. Gracias. Habla Heather. Gracias, Manal. Realmente parece una buena propuesta desde mi punto de vista, así que creo que como GAC podríamos analizar los principios provisorios y responder a la Junta sobre el informe final. ¿Hay alguna pregunta de los miembros del GAC sobre el tema de IDN y del proceso de desarrollo de políticas para códigos de país y la transición del avance acelerado al uso del PDP o los resultados del proceso de desarrollo de políticas? Comisión Europea. Habla la Comisión Europea. Muchas gracias. Me gustaría señalar un punto que tiene que ver con punto EU en idioma griego. Básicamente, el sistema de escritura griego. Creo que agradezco lo que el segundo panel ha fijado y creo que podemos rever entonces la decisión anterior. Es importante a ver si este proceso nos está llevando a poner el punto EU en griego desde el punto de vista político y jurídico. La idea de la Unión Europea no está de acuerdo con no poder usar en Internet uno de sus idiomas oficiales con el punto EU. Entonces, creo que considerando el procedimiento que va a llevar al hecho de que tenemos el punto EU en idioma griego, no sé cuáles pueden ser las consecuencias. Hace mucho tiempo que estamos con este tema y nos gustaría ver que se resolviera rápidamente. Hemos propuesto esto varias veces y esta situación, como yo dije, para la Unión Europea, que tiene 24 idiomas oficiales, no es correcta. Que uno de los idiomas oficiales de nuestra Unión, dentro de nuestro CCTLD, no pueda figurar es completamente inaceptable. Habla Heather. Gracias por estos comentarios. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre este aspecto en particular del proceso? Porque de lo contrario vamos a tomar nota de las preocupaciones de la Comisión Europea y vamos a tomar alguna otra pregunta o comentario sobre esto. ¿Suiza? Habla Suiza. Gracias. Y hola a todos. Hemos detectado algo que nosotros creemos debería ser debatido o considerado en el proceso de desarrollo de políticas de la CSNCO respecto de los IDN. Hay una línea que habla de la selección de cadena de caracteres de IDN, CCTLD, que dice que tienen que tener una representación significativa de la designación del territorio en el nombre designado del país. Me parece que esto es problemático porque el territorio de ustedes es la soberanía territorial en cualquier idioma del mundo y no en el idioma que se habla o que está designado como idioma del país, como oficial o políticamente aceptado por el país. Sí, por ejemplo, una minoría china habla chino en Suiza, también sería bueno tener .ch en chino y en ruso, en el alfabeto cirílico, no algo que esté bajo control del país o de la región. Que el uso puede ser de un alfabeto, pero no bajo el control de la soberanía de un territorio que se está designando, sin importar cuál es el código de escritura. Creo que esto no tiene sentido desde nuestro punto de vista y por eso quería hacer mención a ello. Habla Heather. Suiza es un punto muy interesante el que acaba de plantear. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esto? ¿O hablar sobre este tema en particular y cómo fue debatido en el avance acelerado o en el actual proceso de desarrollo de políticas? Reino Unido, por favor. Habla el Reino Unido. Buenas tardes a todos. Quiero decir que realmente lo que estoy recibiendo en mi escritorio es por qué el punto UCA tendría que estar en idioma chino. ¿Por qué no puede estarlo? Me parece que sería discriminatorio. Y hay aspectos comerciales que tienen que ver con esto. Hay empresas británicas que operan con punto UCA en otros países y que de esta manera no podrían dar direcciones de correo electrónico en los códigos de escritura de esos otros países. Entonces, respaldo la visión de Suiza en este punto. Gracias. Habla Heather. Gracias, Reino Unido. Yo recuerdo que con el proceso de avance acelerado, este fue un criterio que fue identificado porque se significaba que ibas a hacer un abordaje más limitado, un enfoque más limitado con los códigos de país y para hacerlo más rápido. Pero quizás no estoy familiarizada con el proceso de desarrollo de política y cuáles son los elementos clave sobre eso. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre esta cuestión o alguna otra cosa vinculada con el proceso de desarrollo de políticas de código de país? Noruega, por favor. Habla Noruega, gracias. Es un comentario rápido que tiene que ver con lo que comentó Suiza y Reino Unido. Y obviamente, desde nuestra perspectiva, también tendría que ser posible. Porque haciendo referencia al avance acelerado, como era un avance acelerado, se acordó que solo fueran los idiomas oficiales de ese país para esa solicitud. Pero esto era a los fines de lograr un proceso de avance acelerado. Entonces, por eso existía una limitación para que fuera un avance acelerado. Ahora estamos hablando de un PDP general, y entonces creo que tendríamos que dejar esas limitaciones de lado desde nuestro punto de vista. Gracias. Habla Heather. Gracias, Noruega. ¿Egipto? Habla Egipto. Quiero resaltar que la preocupación del Reino Unido ya fue enviada al grupo de trabajo y creo que ha habido una respuesta. No estoy segura si la tenemos ahora con nosotros. Y Bart, no sé si nos podrías decir cuál es el estado de situación sobre este tema. Habla Heather. Gracias, Egipto. Bueno, vamos a hacer un seguimiento después, ¿o querés hacer algún comentario ahora, Bart? Habla Bart. Voy a chequear qué es lo que tengo. Yo creo que en el informe provisorio dice algo, pero voy a verificar qué pasó con el grupo de trabajo y con el comentario que hicieron en ese momento, y después les voy a enviar algo a ustedes, porque sé que se trató en la forma usual y tiene que estar registrado. Pero voy a enviar después, a través de Manal, una respuesta del grupo de trabajo durante el proceso. Habla Heather, gracias. Lo vamos a agradecer. Y una vez que veamos entonces este seguimiento sobre esta pregunta presentada por el GAC y ver cuál fue la determinación, vamos a hacer un comentario sobre lo que haya que hacer. ¿Algún otro tema para plantear en relación con el proceso de desarrollo de políticas de código de país para IDNs? Bien, creo que terminamos entonces. ¿Podemos pasar al siguiente tópico? Bart. El siguiente tópico, habla Byron, tiene que ver con el grupo de trabajo del marco de interpretación. Y entonces le voy a ceder la palabra a Keith Davidson, que es el presidente de ese grupo de trabajo. Habla Keith. Gracias, Byron. Soy el presidente del grupo de trabajo del marco de interpretación. Y desde una perspectiva histórica de este grupo de trabajo, hemos trabajado sobre las decisiones de delegación y redelegación de los STLD. La idea fue revisar todas las decisiones tomadas por ICANN desde su creación y la necesidad de entender cabalmente cuáles eran las pautas y las políticas que existían, sobre todo en el RFC 1591 del 2005. Está conmigo Bernie Turquat, quien me da apoyo, y también cerca de Byron está Becky Burr, que es vicepresidente del grupo de trabajo y que realmente ha sido muy útil para ver todo lo que tiene que ver con los códigos de escritura. Hay mucho material sobre el tema de revocación, así que le voy a pasar la palabra a Bernie para que Bernie nos muestre de qué se trata.
Thank you, sir.
Habla Bernie, gracias. Como ha pasado un poco de tiempo ya, vamos a ver nuevamente los conceptos básicos. Aquellos que los recuerdan, les pido disculpas. Y los que no los conocen, pienso que les va a dar una idea inicial para la información que vamos a dar después. Vamos a ver el alcance del grupo de trabajo, nuestros procesos, los temas en los que hemos trabajado en su interpretación, las actividades desde Durban, dónde estamos en relación con el consentimiento, las partes significativamente interesadas y la revocación. Las políticas aplicables, lo que estamos considerando, son la RFC 1599 y los principios del 2005. El marco de interpretación es añadir color y profundidad a las políticas y directrices existentes. Nuestro alcance, fuera de nuestro alcance, está la modificación de las políticas y directrices, las funciones de la IANA, el contrato. Nos centramos entonces claramente solo en la interpretación de una manera clara del RFC 1591 y los principios del GAC. ¿Y por qué? Como dijo Keith antes, una revisión bastante detallada de las delegaciones y redelegaciones de CCTLD durante ya unos cuantos años, 20 años, planteó una gran cantidad de preguntas. Surgieron muchos detalles en el grupo de trabajo de delegaciones y redelegaciones que produjo un informe que está en línea en el sitio de la CCNSO. Les sugiero que lo lean. Nuestros procesos internos son los siguientes. El grupo de trabajo prepara un borrador de interpretaciones para distintos tópicos en la forma de un informe provisional, como el informe de consentimiento. Luego hay un proceso de consulta pública de este borrador. Se revisan los comentarios y aportes de esta consulta pública y el grupo de trabajo luego prepara un informe final de la interpretación de cada tema. Esta sería entonces la descripción general, la presentación general que le hacemos al público, y nos gustaría recibir del GAC cualquier tipo de aporte en cualquier formato que mejore la calidad de nuestro trabajo. La siguiente. En el proceso, luego, el GAC y la CNSO dan el respaldo al informe final para que todos los temas sean obligatorios. Lo que quiero decir es que no podemos seguir adelante sin contar con el apoyo de ambos, del GAC y de la CNSO. La presentación del informe final a ICANN ya está confirmada. Ha sido aprobada por el GAC y por la CCNSO y va a tener el marco y las recomendaciones. Estos son los antecedentes. Al comienzo, cuando empezamos, pensábamos que esto lo podíamos hacer en forma serial. Recibir las recomendaciones, hacerlas llegar al GAC, que las aprobara el CCNSO, luego el GAC y así sucesivamente. Pero con el primer tema de consentimiento surgió con claridad que los comentarios del GAC, en realidad ustedes preferían ver todo el paquete antes de tomar una decisión. Y eso es sumamente razonable. Entonces cambiamos el abordaje y añadimos esta noción de empaquetar todas las recomendaciones sustanciales. La siguiente, por favor. Los temas de interpretación son consentimiento para delegación y redelegación, los pedidos de delegación y redelegación. El informe está completo. Ustedes, creo, recibirán una copia. Las partes significativamente interesadas o por la sigla SIP. En ese sentido, la consulta pública ya está terminada, recibimos comentarios del GAC y como recibimos muchos informes específicos, muchos comentarios específicos del GAC durante este periodo sobre otros temas, no pudimos completarlos todos. Y la idea era tener cierta realimentación aquí. En este momento el tema es la reaplicación o la redelegación sin consentimiento. El grupo de trabajo ha logrado consenso sobre las recomendaciones para la revocación de la delegación de un CCTLD y la consulta pública va a darse hasta finales de diciembre, la próxima diapositiva. Los tópicos, los temas que quedan, no son críticos para las actividades que estamos desarrollando aquí. Incluye un glosario general de términos que deben utilizarse. ¿Por qué está esto en la lista en realidad? Hay una muy buena razón por la cual este tema está en la lista. Si uno analiza la documentación en la historia de las delegaciones y las redelegaciones de la IANA, identificaremos cambios importantísimos de idioma, de lenguaje, que no están documentados, que en muchos casos significan un cambio de interpretación de las políticas. Esto ha ocurrido con la frecuencia suficiente como para plantearnos a nosotros la preocupación al respecto de querer evitar interpretaciones erróneas en distintos niveles y que sería probablemente muy práctico definir con exactitud qué queremos decir con ciertos términos y cómo se aplican. Un ejemplo es que en realidad no hay ninguna definición formal en los documentos de políticas de lo que es una redelegación. En realidad hay un término que se llama transferencia, transfer, y eso puede llegar a funcionar, que tiene un cierto significado en términos de lo que involucra. Por último, las recomendaciones para el informe de IANA sobre delegaciones y redelegaciones está relacionado con lo que decíamos antes. En los últimos 17 años, más o menos, desde que estamos analizando los informes de IANA de delegaciones y redelegaciones, como decíamos antes, el lenguaje ha variado significativamente, el formato también, y los contenidos han sido altamente variables dependiendo de cada situación. Entonces, en nuestra opinión, sería bueno establecer algún tipo de límite de cuáles serían los estándares mínimos a respetar para que todos entiendan de qué estamos hablando y qué se viene. Bien, estos son entonces nuestros temas. Las actividades desde Durban, el grupo de trabajo se ha reunido por conferencia telefónica 5 veces, se publicó un informe de avance sobre las actividades que está en el sitio web, publicamos la consulta pública en la forma de un proyector de recomendaciones para lo que es revocación. La siguiente. Esto es más de la historia. Lo pueden buscar, la presentación. Y si quieren la dirección exacta, no tienen más que solicitarla. La dirección web de donde están los documentos. Me parece que me salté una. No, para el otro lado. Eso era consentimiento. Pido disculpas. Para nosotros, consentimiento está cerrado y sería incluido en el informe final, la siguiente. El estado de lo que son SIPs, las partes significativamente interesadas, que es otro término bastante interesante. A lo mejor ustedes ni siquiera lo escucharon mencionar. Después de hacer un barrido de las documentaciones de políticas y varios otros documentos, nos convencimos de que esta era la frase correcta, aun cuando ustedes quizás lo hayan identificado en otros formatos, incluido el de comunidad internet local. Pero si vemos la documentación, algo que vemos constantemente desde el principio es esta frase de partes significativamente interesadas. Como se dijo antes, no hemos cerrado el capítulo sobre este tema. Esperamos hacerlo pronto, cuando hayamos cerrado las cuestiones sustanciales del grupo de trabajo del marco de interpretación, que son consentimiento, SIP y revocación, y otras cosas de naturaleza más administrativa y otras que quizás no sean de interés para este grupo. La siguiente, ¿cuál es el estado de la revocación? Antes de entrar a dar detalles sobre esto, porque hay muchísimos detalles, terminamos primero con los antecedentes, que fueron los que nos llevaron a la revocación. No sé, antes de entrar en lo que es revocación y los detalles, quisiera saber si hay preguntas sobre el proceso o preguntas sobre la historia. Frank. Habla Frank. Gracias Keith, por esta reseña tan clara del estado actual del trabajo del grupo sobre el marco de interpretación. Quería hacer un comentario muy breve. Nosotros presentamos comentarios sobre las partes significativamente interesadas en el informe borrador. Y el 31 de octubre yo circulé al GAC un resumen muy breve que decía que el informe de revocación estaba abierto a comentario público en formato borrador e invitaba a los miembros del GAC a contactarme con los comentarios que quisieran formular en esta reunión presencial con la CCNSO, pero no recibí ningún comentario durante ese periodo. Seguramente estuvieron muy ocupados con otros temas y es muy comprensible. Como dijo Bernie, el ancho de banda es limitado. Pero, como estamos acá, yo pude hablar con algunos colegas que me hicieron comentarios y les invito a que lo formulen. El comentario principal que recibí sobre estas partes significativamente interesadas fue que saber si se había prestado suficiente atención a los principios del GAC y el rol de los gobiernos en relación con estos temas. A lo mejor hay comentarios similares en lo que hace al informe de revocación, pero esto, bueno, lo dejo en manos de mis colegas para que hagan los comentarios. No voy a decir nada más, solo que esa es nuestra posición y que me gustaría plantear nuestra posición a través de usted, Heather, y con el consentimiento de los colegas en lo que hace al proceso de consenso, que estaremos en posición de presentar y presentaremos un comentario final del GAC para alinearnos con la CCNSO para ser presentado como un informe conjunto a la Junta Directiva o a la IANA en el momento que corresponda. Es una cuestión de organizar los tiempos para este trabajo. Me parece que no va a ser fácil, pero a lo mejor lleva tiempo por las otras preocupaciones del GAC, pero es un tema. Para cerrar, me pregunto, Keith, ¿cuándo se espera cerrar este trabajo con el informe final? Habla Keith. ¿Podemos contestar esto en un par de momentos, Frank? Porque antes quisiera hablar sobre cerrar el proceso. queda una parte de la presentación sobre lo que está incluido en la revocación. Y si me permites, voy a responder tu pregunta después. ¿Te parece bien? Habla Keith, no hay problema. Habla Nueva Zelanda, no hay problema. Sé que la oportunidad que han tenido los miembros del GAC de leer el informe no ha sido mucha, por eso necesito saberlo. Habla Keith. Gracias. Habla Bruce. Continúo. Entonces, lo esencial es el tema de la revocación. Revocación es otro término interesante en relación con el glosario. Aquellos que hace tiempo están aquí quizás lo conozcan por el término de redelegación no consentida. En realidad, basándonos en los detalles de políticas e historia, esto simplemente no existe, no está. Entonces, estamos intentando realinear todo para que tenga sentido en relación con las palabras que se usan. El RFC 1591 identifica tres mecanismos disponibles al operador de la IANA: delegación, transferencia y revocación. Acciones oficiales que tienen un impacto real en el funcionamiento del CCTLD, que son estos tres, solo estos tres. Bajo el RFC 1591, una transferencia requiere el consentimiento del administrador actual del CCTLD. Y el segmento del 1591 que dice esto lo dice en más palabras. También recordarán que hemos ya cerrado el tema del consentimiento y se aplica exactamente a esto. Luego, revocación es el proceso por el cual el operador de la IANA rescinde la responsabilidad de gestión o administración de un CCTLD y se lo pasa, rescinde la administración, la responsabilidad de administración que tiene el administrador de un CCTLD. La siguiente, por favor. El grupo de trabajo del marco de interpretación interpreta que el RFC 1591 limita la revocación a los casos en que hay problemas persistentes en la operación del dominio o cuando el administrador demuestra conductas indebidas relevantes e importantes, a pesar de que el operador de la IANA actúa con todos los medios disponibles para resolver este tipo de conducta. Si el administrador está involucrado en una conducta indebida, sustancial, o hay problemas en la operación de un CCTLD, o si el administrador de CCTLD no tiene la voluntad o la capacidad de rectificar los problemas de manera razonablemente satisfactoria para el operador de Diana y o interrumpir esta conducta en infracción, el operador de Diana puede proponer una transferencia. Entonces, aquí el foco está en la noción de que la revocación es una acción de último recurso. Y se trata claramente de que sea así, de último recurso. De todas las cosas que hay que hacer antes, tratar de hacer antes. La siguiente. Si el administrador no otorga el consentimiento a una transferencia propuesta, el único mecanismo disponible que tiene el operador de IANA para manejar los problemas intratables es la revocación. Entonces, básicamente, recordarán, cuando empezamos este segmento, que en realidad hay solo tres cosas que puede hacer IANA que pueden impactar físicamente la operación de un CCTLD. Puede delegarlo, puede transferirlo o puede revocarlo. Si es un CCTLD en funcionamiento que ha sido delegado, no lo puede volver a delegar. Se lo puede transferir, pero si el administrador no está dispuesto a transferirlo, en realidad lo único que queda es la revocación. La siguiente.
El grupo de trabajo del marco de interpretación interpreta la intención del RFC 1591 para brindar la revocación como una opción de último recurso para el operador de IANA. El operador de IANA debe utilizar todos los medios que tenga a su disposición para asistir al administrador a cambiar la conducta considerada una mala conducta sustancial por el administrador. La revocación solo puede ser considerada si el operador de IANA demuestra razonablemente que el administrador no puede o no desea, en un periodo apropiado, resolver las fallas sustanciales especificadas para llevar adelante sus responsabilidades conforme al RFC 1591 o realizar esas responsabilidades según la forma dispuesta en el RFC 1591. Una vez más, estamos tratando de ser muy claros. Esta es una opción clara, última instancia, y por eso ese es el contexto en el que la vamos a usar. Si el operador de IANA revoca una delegación, debe intentar, en colaboración con las partes significativamente interesadas, garantizar que el CCTLD continuará resolviendo los nombres hasta que pueda existir un reemplazo adecuado. La revocación no implica que el CCTLD va a ser eliminado de la raíz. Estamos tratando de ser claros una vez más. Estamos hablando del derecho de administrar el CCTLD y no del derecho del CCTLD de estar en la raíz. Porque si nos sacamos de la raíz, todo baja, todo cae. El grupo de trabajo del FOI cree en los principios generales uniformes de justicia y del RFC 1591 para brindarle al administrador afectado la oportunidad de apelar un aviso de revocación emitido por el operador de IANA a un organismo independiente. Y me parece que esto queda muy claro por sí mismo. Ahora, esta es un poco más larga. Para quienes tienen problemas con inglés, voy a tratar de darle a la gente de traducción una ayuda, no leyéndola muy rápida. Sin embargo, el grupo de trabajo FOI reconoce que el operador de IANA raramente va a estar en buena posición para evaluar el alcance con el que un administrador está llevando a cabo las responsabilidades necesarias de un operador de CCTLD en forma que sea equitativa, justa, honesta o, al menos que lo comprometa la estabilidad y seguridad del DNS, en forma competente. En consecuencia, el grupo de trabajo FOI interpreta que el RFC 1591 quiere decir que el operador de IANA no debe participar en temas de equidad, justicia, honestidad o, excepto que comprometa la estabilidad y seguridad del DNS, competencia, y que esas cuestiones van a ser mejor resueltas en forma local. Básicamente, en estos tipos de cuestiones, vamos a decir, sí, son parte de nuestro RFC 1591 y la forma de resolverlas va a ser local, entonces. Llegamos entonces al final de nuestro segmento, después vamos a responder preguntas, pero también queremos señalar que hubo una pregunta sobre qué significaba una mala conducta significativa. No tenemos el texto acá, así que se los voy a leer. Han visto que la mala conducta dice que el grupo de trabajo FOI interpreta que mala conducta en este contexto hace referencia a una conducta que significa la falla del gerente, del administrador, perdón, de cumplir con su función o, dos, llevar adelante las responsabilidades según lo requerido por el RFC 1591, que es básicamente el mismo texto que vieron anteriormente. La parte de mala conducta sustancial, que es la que no figura y está en el documento, dice que la mala conducta sustancial, según el grupo de trabajo FOI, la interpreta como una mala conducta, según definida anteriormente, que sigue, es persistente en el tiempo para llevar adelante las responsabilidades necesarias de un administrador de forma tal que genere un daño sustancial o un impacto sustancial en la comunidad de Internet, poniendo una amenaza a toda la seguridad del DNS. Tratamos entonces de enmarcar esto dentro de lo que nosotros vemos como aplicable en estas áreas. En general, vamos a tener la reunión del grupo de trabajo el jueves, así que si alguien tiene más preguntas o quiere venir a ver al grupo de trabajo en acción, que es sumamente interesante, les damos la bienvenida a todos. Les vamos a agradecer su presencia. Y en esta reunión vamos a debatir los comentarios recibidos durante la consulta pública y las partes significativamente interesantes, así como el glosario. Siguiente transparencia, por favor. Ah, acá aparece. Ah, y acá le paso la palabra a Keith. Habla Keith. Muchas gracias. Para resumir, entonces, este trabajo que tiene que ver con la revocación completa el marco de interpretación, que eran los tres capítulos. El trabajo adicional que hay que hacer es compilar un glosario e implementar un plan de implementación para IANA. Ahora pueden ver el marco general en el sitio. Me parece que nada de lo que hagamos en términos de implementación o glosario va a afectar la intención y el objetivo, ni la utilidad. Entonces, hemos dejado acá la pregunta que nos hicieron sobre las partes significativamente interesadas o SIP, y los invito a analizar el informe para ver bien cuál es todo el marco que involucra al marco de interpretación. Realmente resulta obviamente crítico para nosotros tener el apoyo del GAC. Esperamos también tenerlo en Singapur y en Londres, y de hecho haber finalizado para Londres. Bernie, Piki y yo realmente vamos a estar disponibles para seminarios web, teleconferencias con el GAC, entre las reuniones de ICANN, si es que ustedes creen que es necesario tener más deliberaciones sobre el fondo de esta cuestión. Así que hacemos esta oferta a todo el GAC. Habiendo dicho esto, y sé que nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, espero haber hecho, que hayamos hecho lo suficiente para que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo. Habla Heather. Muchísimas gracias. Realmente fue una presentación muy útil para ver qué es lo que están haciendo. ¿Nueva Zelanda nos puede ayudar, quizás? Habla Nueva Zelanda. Brevemente, para Keith, tengo una pregunta. ¿Qué tipo de plazo tienen en mente para completar con este trabajo? Para que tengamos una idea nosotros de cuán concentrado tiene que estar el GAC en esto, para ver si vamos a tener la recomendación para junio, para la Junta. Habla Keith. Me parece que la idea del plazo tiene que ver que cuando terminemos con la consulta pública sobre la revocación, ¿cuánto necesita el GAC para darnos sus comentarios sobre todo el marco? ¿Y cuánto le tomará al GAC tomar una decisión sobre el respaldo o no del informe? Porque si estamos en posición de tener un consenso grande en Singapur, me parece que, o mi objetivo es terminar el documento de terminología y el plan de implementación para Singapur también. Entonces espero que cuando llegue la reunión de Londres en junio podamos tener terminado el trabajo del grupo de trabajo del marco de interpretación. Eso es lo que nosotros tenemos en mente. Habla Heather. Gracias por la respuesta. Tenemos Italia, Reino Unido y Australia. Les pido que por favor los comentarios o las preguntas sean breves para poder darle tiempo al tema de los códigos con dos caracteres. Le agrego a Singapur, pero obtiene la palabra Italia. Habla Italia. Muchas gracias, muchas gracias a Bernie y a David, porque realmente era algo que nos debíamos. Los principios del GAC de 2005 no cubrían intencionalmente el problema de la revocación. Y esto es algo muy útil. Y afortunadamente en GAC no tenemos tantos casos que generen problemas con los códigos de país. Quizás también es mérito nuestro, pero bueno, en cualquiera de los casos sabemos que estos problemas tienen que ser resueltos. La observación que quiero señalar para la revocación y para la función de IANA, etcétera, es que el estudio tiene que tener en cuenta los principios de Estados Unidos sobre los dominios de Internet que fueron publicados en junio del 2005 y que fueron confirmados. Creo que hay una declaración muy clara sobre los códigos de país. Los gobiernos tienen un interés legítimo en administrar los códigos de país de los TLD en los Estados Unidos. Reconocen que los gobiernos tienen políticas públicas ilegítimas, así como soberanía respecto de la gestión del CCTLD. Para concluir, entonces, cualquier revocación que se inicie desde IANA, tarde o temprano, tiene que pasar por la consulta del gobierno interesado. Esto es algo esencial. Habla Keith. Esto es interesante y realmente no lo habíamos tomado en cuenta porque el gobierno de Estados Unidos no midió lo que podía pasar en las comunidades de CCTLD o en otras partes del mundo. Entonces, esta aplicabilidad puede o no ser importante, pero sí tenemos que tener un debate al respecto. Quiero agregar que hay un elemento que no incluimos en el marco de interpretación que tiene que ver con los CCTLD y no hay una política con el retiro de los CCTLD. En dos ocasiones la Junta ha elegido retirar CCTLD y como no había una política anteriormente no podíamos decir nada al respecto. Quizás haya algún otro elemento que puede ser considerando para aunar un proceso de desarrollo de políticas en su debido momento. Habla Heather. ¿Tiene algo que agregar al respecto? Bueno, entonces ahora tengo al Reino Unido. Habla el Reino Unido. Gracias, señora Presidenta, y gracias al grupo de trabajo por hablarnos del progreso. Lo que espera el Reino Unido es poder celebrar entonces la finalización del trabajo del grupo de trabajo en Londres el año que viene. Quiero expresar el apoyo sobre esta posición respecto de la revocación, a menos que sea crítico para la estabilidad y la seguridad del sistema de nombres de dominio, la revocación, las decisiones sobre revocación tienen que corresponder a la comunidad local y a los procesos jurídicos que deben seguirse en cada una de ellas dentro del país, dentro de las comunidades donde se aplique este CC. Creo que agradezco esto porque tiene que ver con las soberanías nacionales, etcétera. Entonces quería mencionar en este punto que creo que esta es una buena conclusión desde nuestra perspectiva. Gracias. Habla Heather. Gracias, Reino Unido. Ahora tengo una lista cada vez más larga. La voy a cerrar porque necesitamos concluir la sesión. Así que tengo Australia, Singapur, Noruega y Egipto. Y después vamos a terminar. Australia, por favor. Habla Australia. Gracias, señora presidente, y gracias a la CCNSO y al grupo de trabajo FOI por esta actualización. Quiero decir, para que quede asentado, que agradecemos el trabajo y también el trabajo que han hecho junto con el apoyo del GAC, porque hemos trabajado en forma estrecha. Hemos estado debatiendo varias cosas y me parece que es muy útil tener esta actualización que es tan amplia en el día de la fecha. Me parece que también nos alienta porque en otras partes del informe se hacen mención a los principios del GAC como algo importante, como pautas que debemos seguir. Siguiendo con lo que dijo Nueva Zelanda y su resumen, creo que es justo decir que mis comentarios tienen que ver sobre todo con las referencias o la falta de referencias a los principios de GAC en este capítulo en especial. Me parece que los comentarios son muy similares a los que te vimos con las partes significativamente interesadas. Como dijo el FRAC, todavía el GAC tiene que hablar de esto, pero parece, en primera instancia, que las referencias en este capítulo son parte de los principios del GAC. Nosotros hablamos de delegación y redelegación, entendiendo que la redelegación tiene una terminología distinta según lo que dice el RFC, porque habla de revocación y transferencia. Entonces, si bien hablamos a veces del mismo lugar, tenemos una terminología diferente. Y desde el punto de vista del GAC, la delegación y la redelegación es un tema nacional y tiene que ser resuelto en forma nacional. Y una vez que se toma la decisión en ese lugar, ICANN puede entonces iniciar el proceso de redelegación, etcétera. Lo que quiero ver, lo que veo en este capítulo inicial, es que se consulte más, que se concentre más en el operador de IANA sobre si tiene que ejercer acciones, pero cuando hablamos del proceso de decisiones nacionales, tenemos que reflejar un poco más todo este tema en el capítulo. Después vamos a debatir con los colegas. Este es nada más que un comentario preliminar y también tenemos comentarios similares respecto de las SIP. Pero muchísimas gracias. Esto ha sido muy útil y realmente es muy bueno recibir toda esta actualización.
Thank you very much.
Habla Heather. Gracias, Australia. Singapur. Habla Singapur. Gracias, Presidenta. Primero, agradecer al grupo de trabajo de FOI por este informe tan reflexivo. Nuestro comentario tiene que ver con la revocación. En principio, respaldamos la recomendación de revocación. Consideramos que es bastante razonable. Un comentario. La diapositiva dice que en caso de que el administrador de CCTLD esté en desacuerdo con el operador de IANA respecto de la revocación, puede apelar a un organismo independiente. ¿Alguien tiene idea de quién es este organismo independiente? ¿Es alguien dentro de la IANA o fuera de la jurisdicción de la comunidad IANA? Gracias. Otro orador habla. ¿Puedo responder brevemente? Hay una referencia en el RFC 1591 respecto de estos desacuerdos. Está fuera de nuestra acta orgánica analizar estos desacuerdos, entonces sería un tema de recomendación para trabajo ulterior. El RFC 1591 contempla un panel de apelaciones, pero este panel no existe. Lo que quiero decir es que nosotros consideramos los principios y directrices como consistentes con este concepto de la apelación. Habla Heather, gracias. Noruega. Habla Noruega. Gracias, Presidenta. También quería agradecer a la CCNSO por la descripción tan completa del informe y los puntos salientes. Es interesante tener esta visión con los distintos términos, definiciones e interpretaciones de estos términos, a veces de naturaleza legal, a veces no. Es muy interesante entonces ver la identificación de los distintos aspectos. Y por supuesto, también esto señala las diferentes competencias nacionales y las competencias legales que tiene IANA para desempeñar ese rol. Evaluar la legislación nacional y los procedimientos. O sea, saca a la luz muchas cuestiones diferentes y será muy interesante analizar y discutir más al respecto. En Noruega tenemos la competencia nacional otorgada por la ley para hacer la redelegación o la transferencia de acuerdo con las normas nacionales, independientemente de lo que digan los documentos. Bueno, lo que quiero decir es que saca a la luz muchos aspectos distintos que son interesantes seguir analizando. Gracias. Habla Heather. Gracias, Noruega. Egipto, usted es la última oradora. Gracias. Habla Egipto. En realidad, no es sobre el mismo tema, pido disculpas, pero no tengo los números aquí. Creo que valdría la pena volver a tocar la preocupación que se planteó antes respecto de limitar las cadenas de caracteres IDN solo a los idiomas designados. No he circulado toda la respuesta, así que no voy a entrar en detalles. Solo quería marcar o resaltar una estimación conservadora que hay alrededor de 2 millones de nombres, más de 1.750.000 nombres elegibles para su delegación. Debemos permitir todos los códigos de país en todos los idiomas. Y esto fue considerado como un desafío para la seguridad y estabilidad global del DNS. Quiero entonces resaltar los méritos que residen detrás de esta limitación. Simplemente aclararlo. Gracias. Habla Heather. Muy interesante. Gracias, Egipto. Bien, en este momento es necesario Nos quedan algunos minutos, así que rápidamente vamos a tratar el tema de los nombres de dos caracteres o códigos de dos caracteres en el sistema de nombres de dominio y las políticas relacionadas, algo que vamos a ver en más detalle mañana. Y creo que es el Reino Unido quien se ocupa de este tema, ¿verdad? Entonces, sí, rápidamente analizamos este punto y después cerramos la sesión. Habla Reino Unido. Muchas gracias. Lo que quisiéramos hacer es mostrarles 4 casos de estudio distintos de distintos lugares del mundo donde los CC, donde hay dominios de 2 letras, cada uno tiene su propia política singular. El hilo en común aquí es que cada uno de ellos hace algo diferente y todos responden a nuestras comunidades internet nacionales. Entonces, si existe algún hilo en común, precisamente es ese. Y les haré una recorrida muy breve de los 4 CCs, estos 4 CCs distintos, para que tengan una idea del impacto que tiene esta diferenciación. Como estamos en Sudamérica, voy a comenzar con Patricia Pablato, Patricio Pobleto de Chile. Yo soy Patricio Poblete de NIC Chile. Y en el caso de .cl, hace unos 26 años, cuando comenzamos, decidimos ser lo más liberales posibles, tener la menor cantidad de restricciones posibles que pudiéramos manejar, así que no hubo prohibición en términos de la registración de dominios de 2 letras en segundo nivel. Nunca fue un problema y nunca tuvimos necesidad de revisar esta política, así que así es hoy incluso Así es como es incluso hoy. Habla Reino Unido, gracias Patricio. Ahora volamos a las islas del Caribe. Las islas Caimán, que tienen un abordaje distinto. Habla Archibald. En las islas tenemos un único dominio, que es el cerrado. Si uno es residente o compañía que registra un nombre de dominio, hay un solo dominio que se puede registrar, por el cual no cobramos. Por eso tenemos mucho cuidado de que la gente no lucre con el sistema de nombres de dominio. En lo que hace a los nombres de dos letras, no se los puede solicitar en línea, pero se puede presentar la solicitud en un caso especial. Y este caso es considerado por nuestra junta de directores y puede ser aprobado o rechazado. Habla Bernie. Como pueden ver, son entornos muy diferentes. Ahora nos dirigimos a Debbie Monaghan de .nz. Habla Debbie. Si uno quiere un nombre en el espacio .nz, también se lo puede dar sin restricciones. Está disponible sin restricciones. Habla Bernie, gracias Debbie. Y ahora vamos a Hiro J de Japón y .jp. Habla Hiro, gracias. En el caso de Japón es .jj y .japan. Hay dos espacios de dominios de nombre. Uno es para organizaciones y otro es .co para compañías, no para Colombia. Y la otra clase es para uso general. O sea, cadenas de caracteres de dos caracteres como .jp se usan para compañías, son de segundo nivel, o para organizaciones. Y hay 9 clases, pero a medida que se introduzcan las nuevas cadenas de caracteres, cualquier combinación de cadenas de dos caracteres podrá utilizarse. Las cadenas de dos caracteres están reservadas porque son abreviaturas del tipo organizacionales, no porque son códigos de país. Como resultado, los códigos de países de dos caracteres no pueden ser registrados por registratarios, y en lo que hace a los nombres de países no están reservados en absoluto, y el tipo destinado a organizaciones es de uso general. Gracias. Habla Heather. Muchas gracias por esta descripción de estos 4 ejemplos de código de país. No sé si alguien tiene preguntas. Países Bajos. Habla Países Bajos. Gracias. Supongo que no seguí exactamente la descripción. Me imagino que la razón es que ciertos grupos de BGR hicieron un pedido de, no sé, tener una dispensa de usar estos códigos de dos letras en el segundo nivel. Mi primera vez que pensé en esto, me surgió una preocupación, si era la cuestión de estabilidad, si era por una razón de estabilidad. En realidad, dos cosas. La preocupación de estabilidad podía considerarse en el sistema como contradictoria con las metas nacionales. Y el segundo aspecto es la confusión que le podía generar a los usuarios los dominios principales. Conozco, por ejemplo, el caso de sdn.nl, que tiene permitido. Yo me pregunto cuál es su percepción al respecto. Desde lo que es CCNSO, usted puede decir, ok, tenemos toda una variedad en nuestra unidad constitutiva que piensa que cada uno puede tener su propia política, pero eso genera confusión entre los usuarios. Gracias. Habla Heather, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre este tema? Perdón por interrumpir. Eso respondió a la pregunta de Países Bajos. Quería responderle a Países Bajos. Yo tengo dos camisetas. Soy el director ejecutivo de Cira, el operador de .k, de .k, y en los Países Bajos lo hacemos distinto. No tenemos en cuenta el hecho de que hay aspectos comunes, aun cuando consideramos la forma en que operan nuestros registros, que en realidad es bastante similar al abordaje general de la tecnología. En este caso, en realidad, es opuesto. Lo que quiero decir es que no hay una visión o un deseo consistente, ni hay un interés en tener un abordaje común. No es algo que ninguno de los registros se sienta que tiene un compromiso, ni se vea perjudicada la seguridad o la estabilidad, ni de un lado ni del otro. Y en ese sentido, eligen dependiendo de la comunidad local. Y la verdad, el legado histórico también tiene una influencia. El punto CA, este entorno, trabaja así desde hace mucho tiempo y no es algo que haya sido examinado, mientras que punto NL sí. Entonces, no quisiera hablar en nombre de la CCNSO porque en realidad no existe una visión común aquí. Habla Heather, gracias. Y la razón por la cual el GAC se interesa en este tema es porque hay una referencia en la guía para el solicitante acerca de la liberación de los códigos de dos letras. El grupo de registros de marcas nos ha estado mandando cartas al respecto, entonces anticipándonos a que vamos a trabajar en esto mañana, vamos a hablar en el GAC, pensábamos que iba a ser bueno tener una idea de cómo estas cosas son manejadas a nivel de código país, cuáles son las políticas en las cuales ustedes trabajaron en el pasado. Ha sido muy informativo, entonces, conocer los distintos abordajes y visiones adoptadas en relación con el tratamiento de los códigos de dos letras. Y por ello, entonces, reconozco la utilidad de lo que nos han dicho. Entiendo que tenemos que ir cerrando. No queda una actualización que debe durar 90 segundos sobre un último tema, Byron. Habla Byron, sé que tenemos poco tiempo, pero es un trabajo que sé que le interesa al GAC y estaba en el orden del día. Es una actualización muy breve del trabajo que el grupo de estudio del GAC y el GNSO hizo sobre nombres de territorio. Paul Schindler se ocupó de esto. Sé que él tenía una presentación de 4 minutos, pero le voy a pedir que lo reduzca. Habla Paul. Les voy a pedir entonces que en lugar de escucharme, miren la pantalla. Yo soy Paul Schindler, soy de .au, pertenezco al grupo de estudio de territorios y países y nombres de país. Hemos analizado varios casos. Hicimos recomendaciones en septiembre al Consejo del CCNSO. La siguiente y nuestra recomendación principal, las vemos en la pantalla. El Consejo ha adoptado las recomendaciones del grupo de estudio y ha emitido resoluciones pertinentes. En ese momento estamos ahora, hemos hecho nuestro trabajo, pero la recomendación del grupo de estudio de IANA es establecer un grupo de estudio cruzado y la función de este grupo es continuar con el estudio realizado previamente. Y aquí debemos analizar si es factible desarrollar un marco de definición plausible de lo que es nombres de país y territorio para todas las organizaciones de apoyo y comités asesores, considerando que los procesos de los nuevos GTLD y la GNSO, los CCTLD, etcétera, todos tratan de manera diferente lo que son los nombres de país y territorio. ¿Es posible adoptar un marco que permita desarrollar una política que trate a todos de la misma forma? Y la otra recomendación es que, gracias a los esfuerzos del GAC y los gobiernos, el Consejo del la CCNSO recomendará a la Junta de CAN que los nombres de países y territorios en todos los idiomas que están actualmente excluidos de la guía para el solicitante se incluyan en las próximas rondas. Perdón por haber hablado tan rápido, por los 90 segundos lo hice, pero será un placer responder preguntas después. Habla Heather, gracias por la rápida actualización. Una última cosa, para futuras reuniones conjuntas con la CCNCO sería sumamente útil, si hay alguien interesado en el GAC, en ayudar en la organización de estas sesiones con la CCNCO. Sería de suma utilidad para nosotros en el trabajo preparatorio, la identificación del orden del día, la identificación de los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si hay alguien que quiere ofrecerse como voluntario. Entonces, para trabajar con los colegas de la CCNSO. Habiendo dicho esto, hemos tenido un muy buen intercambio hoy sobre distintos temas, sumamente informativo. Veo que quedan algunas áreas en las que tenemos que seguir trabajando y continuar el intercambio. Irán, veo que pide la palabra. Habla Irán. Sí, gracias. No es sobre este tema. Quiero agradecer todos los esfuerzos llevados a cabo por el grupo. Presidenta, veo que necesitamos por lo menos otra sesión de 6:30 a 8:30 durante el receso para el café, ver cómo hacemos los arreglos para anunciar cómo organizar el trabajo de la tarea que se me encomendó. Habla Heather. Muchas gracias por el comentario, Irán. Entiendo que esta sala del GAC va a estar disponible después de concluida la sesión con el GAC, así que le queda disponible la sala toda para usted. Receso para el café, 30 minutos, y después nos preparamos para nuestra reunión con la Junta Directiva. Muchas gracias a la CCNSO.